tine como tu. That's why I listen La Red Hispana.
La Red Hispana y esta emisora presentan a El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel. Desde Washington D.C. para el mundo, El Ángel de la Radio, tu doctora Isabel, responde tus dudas del día a día con consejos para el alma. Llama ya al 1-888-787-2346, 888-787-2346 y conéctate con tu doctora Isabel. Esta es la hora para encontrar soluciones a tu depresión y problemas, pues es la hora de dialogar con el ángel de la radio, la doctora Isabel, por esta tu emisora favorita y presentada por la Red Hispana. Disfruta de una hora de sabios consejos con el ángel de la radio, tu doctora Isabel, que comienza ahora.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, como siempre. Hoy es jueves en la Red Hispana y espero que todos estén conectados. Hoy es un día que vamos a hablar de qué es lo que tú piensas de ti. Porque así como piensas de ti, muchos le llaman la autoestima, pero más que nada tenemos que ver qué es lo que tú piensas de ti. Sin quitarte, es más, quitándote los espejuelos de lo que te rodea. ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes quién tú eres? Vamos a comenzar. ¿Cómo fue que esto comenzó, no? La estima de la persona puede ser cuál es tu estima de tu físico, cuál es tu estima de tu mente, cuál es lo que tú consideras que es ese IQ social tuyo. Y entonces los tenemos que dividir para ver qué es lo que tú piensas. Esas cosas tres tan importantes comenzaron cuando tú naciste. Si tenías hambre, mamá te dio de comer. Si tenías frío, mamá te tapó. Si tenías temor por algo, que tu cuerpo estaba diferente, tu mamá te apapachó, o tu papá, porque los papás también apapachan. Entonces eso va creando una seguridad a lo que es lo fisiológico, a las necesidades de tu cuerpo. Eso es lo que va desarrollándote, el que tú puedas además creer en el mundo, confiar en este mundo, pensar, ok, llegué a este mundo raro, pero cuando yo lloro, hay alguien que me ayuda. Cuando yo tengo hambre, hay alguien que me da a comer. Entonces, vamos a pensar en aquellos que cuando nacen, hay veces que los dejan tirados en una cuna. Yo no estoy culpando a los padres, quizás hay necesidades más arriba de todo. Hemos tenido una sociedad donde hay muchos niños que nacieron que fueron víctimas de que las madres estaban usando drogas. Y por lo mismo, esos niños los dejan en lo que le llaman nurseries mientras la madre se recupera. Esos niños no nacen seguros. Es decir, puede que nacen con esa idea de qué es este mundo, pero una vez que ese mundo no se ocupa de ellos cuando tienen hambre, cuando tienen frío, entonces esos niños crecen sin poder confiar en este mundo. ¿Por qué yo estoy hablando eso de la autoestima? Yo tuve una conversación bien importante en estos momentos que se está definiendo el futuro de esta nación o el futuro de cualquier nación. He conocido personas que hemos tenido tertulias de hablar, porque cada uno puede pensar de una forma o de la otra, o yo creo que más que nada de definir cómo se puede arreglar este problema o el otro. Tenía una variedad muy grande de personas que decían, yo creo en poder ayudar a los demás, aunque a mí me quiten un poco, pero yo prefiero ayudar que todo el mundo esté. ¿Por qué? Porque cuando una sociedad tiene un balance, todos estamos más felices. Un señor dijo, mira, yo comprendo lo que estás diciendo, pero no es justo que yo haya trabajado tanto, que yo haya estudiado tanto, que yo no tuve hijas, hasta que yo no sabía que los podía tener. Y no es justo que yo tenga que ayudar a los que están al otro lado, ¿no? Entonces, yo empecé hablando de lo que estoy hablando con ustedes. No todo el mundo nace en un nido perfecto, que es donde se crea esa confianza en el mundo. Hay muchos niños que nacen y que continúan viviendo en un lugar donde fisiológicamente, físicamente, no confían en este mundo. ¿Por qué? Por razones X. O porque la mamá y el papá tenían que trabajar muy duro y no podían ocuparse cuando él estaba llorando. Sí, comían, les daban comida, pero cuando podían darles comida. Entonces, ese niño tiene una desconfianza. Miran al mundo cuando tienen 5 o 6 años como que, yo no sé qué esto va a ser. Yo tengo que defenderme yo mismo. Y esa es una situación que tenemos que mirar. Tenemos las necesidades fisiológicas que muchas veces no son aceptadas por la sociedad. Decir, nah, ese niño nació mal, bueno, ese es su problema. No, ese es problema tuyo también. Porque si tú no ayudas a esos niños que nacen en lugares donde no tienen lo suficiente, pues ese niño va a ser un gallito o va a ser uno que dice, no me importa nada. La maestra quiere que estudie. ¿Para qué? Si este mundo yo no lo confío. Hay niños que nacen en situaciones horribles, que tienen quizás un par de ciudadanos que dicen, yo los voy a adoptar y los voy a crear bien. Conocí muchos niños así, que personas mayores adoptan y los crían bien y se preocupan por ellos. Y hoy en día son muchachos de bien. Pero hay niños que nadie les da la mano, que nadie les dice, no te preocupes, que todos juntos vamos a poder. No estoy hablando de situaciones monetarias. Hay personas que adoptan a niños y aunque no son ricos, los ayudan a sentirse seguros de sí mismos, a comprender que si tienen sueño, aquí está la cama, pueden dormir. Que si tienen hambre, aquí está el refrigerador con las comidas que podemos comprar, pero ustedes pueden comer. Tienen necesidades emocionales, aquí estamos para ustedes. Eso va creando una seguridad ya más allá de lo físico, sino de lo emocional. Entonces yo quiero que ustedes piensen de esa forma. No se dejen llevar por libretos de gente que quieren fastidiar el cerebro. Estamos aquí para ayudarnos los unos a los otros. Nadie nace rico y muchos nacen pobres. Hay niños que he conocido que han nacido en las situaciones peores, pero no sé si ha sido una inteligencia o alguien les dio la mano de decirle, tú sí puedes. Quizás fue un maestro que le dijo, no te preocupes por esto, tú vas a salir adelante. Entonces, hoy estamos hablando de lo que es la autoestima. Esa autoestima que comprende las necesidades fisiológicas, las necesidades emocionales y las necesidades, vamos a ver, de la inteligencia. No todos nacen con un cociente de inteligencia de 100, ni de 120, ni de 130. Muchos niños nacen con cocientes de inteligencia bajos. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los botamos? Les decimos, si te mueres no me importa, échate por un lado. Hoy en día tenemos situaciones de escuelas que están cerradas por la pandemia. Tenemos situaciones de niños que están estudiando en la casa, como mi nieta. Yo estoy aquí. Inclusive tengo una vecina que no tiene COVID, que se sienta ahí mientras yo estoy haciendo el programa para tener la seguridad de que ella está prestando atención. Es una niña, tiene 8 años, se puede distraer. Y si se distrae, pierde la clase. Pero hay niños que tienen problemas para aprender y están delante de una computadora. Los padres a lo mejor no saben tampoco. 20 segundos. Hoy estamos hablando de tu autoestima. Llámanos aquí al 888-787-2346. ¿Qué piensas de todo esto? Por favor, llámanos. 888-787-2346.
Fue Fuente de Salud.
Queridos amigos, ¿qué son las relaciones con los demás? ¿Cuál es el resultado de ellas? Es esas interacciones que tienes con los demás. Mientras interactúas con ellos, usted está satisfaciendo dos áreas. La área de la amistad, que es sentirse capaz de tener amigos y de poder compartir con los demás. Y el otro es el prestigio. Prestigio es sentir que uno es reconocido, exitoso, valioso, importante, útil y que uno tiene liderazgo como resultado de la interacción con los demás. A medida que desarrollas relaciones con los demás, es importante recordar que hay personas que brindan cariño y manténganse alejados de las personas dañinas y negativas. Eso es todo para poder entonces tener una buena relación.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, yo soy Andrea Márquez de La Red Hispana. ¿Ya hiciste tu plan para votar? Es fácil, solo sigue los siguientes pasos. 1. Asegúrate de que ya estés registrado para votar. 2. Dependiendo de tu estado, puedes votar por correo o en persona. Si no puedes ir en persona, puedes pedir una boleta por correo. 3. Infórmate sobre los candidatos antes de votar, porque estar informado siempre es mejor. 4. Localiza todos los lugares en donde puedes votar en tu ciudad, porque seguro hay más de un lugar a donde puedes ir. Y si tienes que ir en persona, encuentra modos de transporte para poder llegar a tiempo. Finalmente, ¡corre la voz! Votar es tu derecho y la mejor manera de estar involucrado en tu comunidad. Para más información sobre cómo votar, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de La Red Hispana.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Sabías que los latinos tenemos una de las más altas tasas de mortalidad por COVID-19? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de La Red Hispana. Un nuevo reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, muestra que solo nuestra comunidad registró un incremento en las tasas de mortalidad por COVID entre mayo y agosto. Una de las razones es que realizamos trabajos que requieren nuestra presencia física y tener contacto con otras personas. Otra razón es que padecemos de enfermedades crónicas como diabetes, presión alta o sobrepeso. Así que, además de utilizar mascarillas, lavarse las manos y mantener la distancia social, es necesario checar nuestro nivel de azúcar, nuestra presión arterial, mantener una dieta saludable y realizar ejercicio regularmente.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Sabías que la mejor manera de no enfrentarnos a las conductas desafiantes o inadecuadas de una persona con autismo es evitando que ocurran? Las conductas desafiantes y agresivas son un conjunto de comportamientos socialmente desadaptados que disminuyen las oportunidades de aprendizaje, desarrollo y convivencia. Interfieren también en la vida familiar, escolar y social y pueden poner en riesgo la integridad física de quienes conviven con la persona que las presenta. La mejor manera de evitar una conducta desafiante es conociendo lo que la origina e implementar estrategias para prevenir que ocurra. No todas las personas con autismo presentan comportamientos desafiantes. Para saber más sobre autismo, visita mi sección en la página de La Red Hispana y escucha al psicólogo Mario Vázquez.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Debemos mirar más allá y ver a la naturaleza como nuestro único aliado, aunque para algunas especies ya sea demasiado tarde. El sapo dorado fue víctima del calentamiento global. Los cambios climáticos alteraron su hábitat y no pudieron reproducirse más. La tortuga de pinta, su extinción fue por motivo de la cacería para el consumo de su carne y la comercialización de su caparazón. El guacamayo azul se extinguió en su hábitat natural por causa de la deforestación, pero según reveló la organización de BirdLife en el 2018, tenían entre 60 y 80 de estas especies en cautiverio. Para evitar que esto siga sucediendo, se requieren cambios en la forma en que utilizamos los recursos naturales, en la que producimos alimentos y cuidamos a nuestro planeta. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel. Me están viendo de lado porque estoy tratando de entrar al Facebook, ¿sí? Tenemos el Facebook de la Red Hispana, tenemos el de la doctora Isabel. Y realmente me gustaría que entraran y pudieran poner like, que les gusta. Digo, si les gusta, si no les gusta, háganme el comentario, ¿ok? Yo tengo mi mente muy abierta. Entonces quiero que me digan si quieren que las llamemos, nos dan sus teléfonos, lo pueden mandar por Messenger. O sea que aquí estamos para ustedes, para poder contestar sus preguntas. Sé que estamos viviendo momentos muy difíciles, yo lo sé, pero aquí estoy para escucharles. ¿Te preocupa algo? ¿Te preocupa tus nietos, tus niños, tu esposo? Aquí estoy para ti. Porque la doctora Isabel no está aquí para su propia gloria, por favor. No, yo estoy aquí para ayudarles, para estar con ustedes, para que mi team de la Red Hispana también los pueda escuchar. Denme sus comentarios, escriban sus comentarios, porque de eso es lo que nosotros sabemos si ustedes van bien, si no van bien. Yo he recibido mensajes de Facebook desde el Perú, desde Venezuela, desde Colombia, desde México, desde Europa, pero más son de lo que es nuestra América. Y les pido por favor que se comuniquen con nosotros. Para eso estamos aquí en el 888-787-2346, haciendo el esfuerzo. Yo quiero también, para levantarle la autoestima a todas esas personas que nos ayudan, porque yo creo que hay personas trabajadoras, obreras, no solamente los que están en los hospitales, puede ser los que limpian los pisos de los hospitales, pueden ser los que están manejando la ambulancia que te lleva al hospital. Tenemos una situación bien seria, que la gente dice, no, eso es un juego. Esto no es un juego, caballero. Yo estaba escuchando que, por ejemplo, está rojo los Estados Unidos. Yo no lo estoy diciendo esto para crear pánico, para que se cuiden, para que se pongan las máscaras, para que, por ejemplo, yo estoy aquí solita. Sin embargo, antes de llevar a mi hija al hospital, que mi otra hija la llevó, yo fui a un lugar de limpiar mi carro y me lo desinfectaron por dentro. ¿Por qué? Porque las plaquetas de mi hija están bajas. Tú tienes a lo mejor alguien en tu casa que o está pasando por un tratamiento de quimioterapia o que tienen un problema de su sistema inmunológico. Las personas mayores, así van creciendo, empiezan a tener problemas inmunológicos. Por eso te dicen que además de la vitamina, el complejo de vitamina, la D, D3 sobre todo, el zinc es muy importante. Es importante la vitamina C. Entonces, tenemos que protegernos. Eso no quiere decir que no te va a dar el COVID, sino que si te da que te puedes quedar en tu casa. Entonces, eso es lo que yo te estoy pidiendo que hagas. Es importante que lo hagas. Yo les estoy informando de todo para que ustedes se sientan un poquitico más seguros. Pero llámenos, ¿cuáles son sus problemas? Llamen aquí al 888-787-2346. He tenido personas que dudan de cómo votar. Yo les estoy diciendo, instruyanse. Las noticias están de madre, ¿ok? También los anuncios, también les gusta comerles el cerebro a todo el mundo. Yo sé que hay muchos inmigrantes aquí de todas partes del mundo. Yo creo en los Estados Unidos. Yo creo en la democracia de este país. Tenemos el valor del voto. El voto es importante. Por ejemplo, les recuerdo, como le dije a mi niña, te prometo que voy a votar y voté. Yo quiero que ustedes hagan esa promesa. Pero miren bien por quién están votando. Ahí no solamente tenemos lo de la presidencia y la vicepresidencia. Tenemos también en cada estado ciertas cosas que van a mirarse, que nos van a ayudar. Lo que es la pandemia, lo que es la ayuda de los estados de ustedes físicos. No jueguen con esto. No todos los estados tienen los hospitales equipados para los miles de personas que están entrando. Les voy a hacer un ejemplo. En el estado de Utah, como ellos tienen un centro médico, ellos tienen que ayudar a Idaho y a otros estados que no tienen centros médicos y que tienen que venir en ambulancias por 600, hay veces que son 600 millas. Por favor, no se pongan en esa situación. Ahora nos vamos con la próxima llamada. Hola, queridos, ¿cómo están? Bienvenidos.
¿Aló?
¿Con quién hablo?
¿Aló?
¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me puedes escuchar ¿Aló? Bien? ¿Aló?
Yo la escucho, no sé si usted a mí.
Ahora sí. Ok, cuéntame en qué te puedo ayudar y cuál es tu nombre si quieres decirlo, si no, no es importante.
Doctora, buenos días. No sé si me recuerde, yo soy Verónica de Chicago.
¡Ay, Verónica! ¿Cómo estás tú y tus hijos?
Muy bien, gracias a Dios. Pues, del primer muchacho que estaba en mi país y que tenía adicciones, ya va a ser 3 años y él está bien. Sí. Está cada día mejor.
¡Ay, qué bueno! ¡Aleluya! ¡Bendiciones!
Amén. Ahora, mi pregunta, voy concreta y directa. A mi hijo que tiene 10 años, que está aquí en Chicago conmigo, recordando un poquito, hace 2 años tenía mucho, desde que era pequeño empezó con ansiedad,
sí,
y lo ha ido superando, pero hace 2 semanas atrás ha empezado otra vez con la ansiedad, tiene 10 años y ahora su temor es a la muerte. Dice él que él piensa que cuando duerme se va a dormir y no se va a levantar, y que luego piensa a cada momento, se aburre mucho cuando entra en clases virtuales y empieza a pensar eso y empieza, se suelta a llorar, a temblar, le da escalofríos. Ya hablé con su pediatra, lo llevé y clínicamente está bien. Ahora, aquí como estamos en esta pandemia, como que todo está detenido.
No, yo sé que Chicago ha empeorado tremendamente y yo me imagino que él está mirando las noticias, porque inclusive la que está encargada de toda el área de Chicago de la salud, inclusive se echó a llorar el otro día de la situación.
Pero él acerca
que
de la pandemia no habla de eso. Él simplemente dice que le tiene miedo a la muerte, que él no quiere
pero tienes que
ayudar
preguntarle,
a morirse. Ya le pregunté, le dije, ¿qué opinas tú de la pandemia? Y dice él que no, que él es okay, que porque yo le hablo claro, seguimos las precauciones y todo. Y ya lo había superado, pero yo me he dado cuenta que es como cuando entra a la escuela virtual, se aburre mucho y empieza
claro,
a llorar.
No, no, no. Oye,
y su mente
Yo tengo a mi nieta, está estudiando en el otro lado de la casa, y si yo no estoy arriba de ella, se distrae. Y esto no es una niña
ahora
que se distraía. Es que son muchos meses encerrados.
Mi pregunta es, doctora, ¿cómo ayudarle cuando a él le dan estos ataques de ansiedad porque se pone a llorar? Yo trabajaba, le soy sincera, trabajaba y lo dejaba un tiempo solo, no horas, unas 4 horas, pero ahora con esto ya no, ahora estoy aquí en casa, ahora lo que quiero es ayudarlo porque ya tengo citas.
Mira,
con
te
terapeutas,
decir,
pero estoy en línea de espera.
¿Estás en línea de espera para qué?
Para las terapeutas, para terapia.
Okay, mira, vamos a hacer una cosa. Los niños, cuando están en situaciones como esta, y yo sé que tú me estás diciendo que tú lo proteges con la pandemia, ¿hay alguien que ha estado hablando de la muerte o alguien que se ha muerto o algo que él está mirando en la televisión que significa muerte para él? Pregúntale. Dile, yo quiero que me digas, ¿de dónde te sale esto de que si te duermes te mueres?
El otro día hablé con él, pero ya ve que pues con esto de la internet, él se mete en YouTube, en Google, le duele el estómago y empieza a googlear, le duele el pecho y empieza a googlear, y dice por cualquier cosa.
Ya se está volviendo, sí, ya es síntoma de que el estado de ansiedad se le ha empeorado, ¿no? Entonces tú le vas a decir, tú estás seguro aquí en la casa. Yo lo único que te pido, ya tú fuiste al médico y todo salió bien. Vamos a hacer una lista de lo que mamá ha hecho para que tú estés seguro de ti mismo. Fuiste al médico, yo estoy aquí contigo, pero cuando regresemos vamos a hacer la lista de lo que él considera que le está alimentando esta ansiedad. Y te voy a dar algunos tips para cómo lograrlo, ¿ok? Regresamos okay, aquí en el programa de la doctora Isabel. No se vayan, estaremos aquí con ustedes.
Actualidades.
¿Ya tienes un plan para votar el 3 de noviembre? las elecciones están a la vuelta de la esquina. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Si eres mayor de edad y ciudadana o ciudadano de los Estados Unidos, tú sabes que votar es una de las más importantes responsabilidades cívicas en este país. Las elecciones de este año son especialmente importantes porque nos encontramos en medio de una pandemia global que ha afectado todos los aspectos de nuestra vida. Por eso, es importante que hagas un plan que incluya ubicar con anticipación tu sitio de voto, el horario y los documentos que requieres según el estado donde vivas. Además, debes de contar con tu equipo de protección personal, como mascarillas y guardar la distancia social.
Información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, soy Lola Hernández en Autismo desde Casa. ¿Qué esperar y cómo abordar el divorcio con un niño o niña con o sin autismo? Por lo general, las personas con autismo tienen dificultad con el cambio de rutinas. Por lo tanto, es importante preparar a los niños y niñas sobre la separación física de los padres anticipadamente. Hablar con los hijos sobre la decisión de separarse y de cómo se organizará la nueva rutina, aun cuando alguno de ellos no cuenta con lenguaje verbal, es fundamental para hacerlos parte de lo que ocurre en la familia. Es importante comunicar a las maestras y terapeutas sobre el proceso de divorcio y pedir su apoyo para acompañar a los niños y adolescentes en el periodo de duelo. Para saber más sobre autismo, visita mi sección en la página de la Red Hispana y escucha al psicólogo Pedro Samayoa.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Queridos amigos, ¿qué son las relaciones con los demás? ¿Cuál es el resultado de ellas? Es esas interacciones que tienes con los demás. Mientras interactúas con ellos, usted está satisfaciendo dos áreas. La área de la amistad, que es sentirse capaz de tener amigos y de poder compartir con los demás. Y el otro es el prestigio. Prestigio es sentir que uno es reconocido, exitoso, valioso, importante, útil y que uno tiene liderazgo como resultado de la interacción con los demás. A medida que desarrollas relaciones con los demás, es importante recordar que hay personas que brindan cariño y manténganse alejados de las personas dañinas y negativas. Eso es todo para poder entonces tener una buena relación.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Debemos mirar más allá y ver a la naturaleza como nuestro único aliado, aunque para algunas especies ya sea demasiado tarde. El sapo dorado fue víctima del calentamiento global. Los cambios climáticos alteraron su hábitat y no pudieron reproducirse más. La tortuga de pinta, su extinción fue por motivo de la cacería para el consumo de su carne y la comercialización de su caparazón. El guacamayo azul se extinguió en su hábitat natural por causa de la deforestación, pero según reveló la organización de BirdLife en el 2018, tenían entre 60 y 80 de estas especies en cautiverio. Para evitar que esto siga sucediendo, se requieren cambios en la forma en que utilizamos los recursos naturales, en la que producimos alimentos y cuidamos a nuestro planeta. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Hola, yo soy Andrea Márquez de la Red Hispana. ¿Ya hiciste tu plan para votar? Es fácil, solo sigue los siguientes pasos. 1. Asegúrate de que ya estés registrado para votar. 2. Dependiendo de tu estado, puedes votar por correo o en persona. Si no puedes ir en persona, puedes pedir una boleta por correo. 3. Infórmate sobre los candidatos antes de votar, porque estar informado siempre es mejor. 4. Localiza todos los lugares en donde puedes votar en tu ciudad, porque seguro hay más de un lugar a donde puedes ir. Y si tienes que ir en persona, encuentra modos de transporte para poder llegar a tiempo. Finalmente, corre la voz. Votar es tu derecho y la mejor manera de estar involucrado en tu comunidad. Para más información sobre cómo votar, visita laredhispana.com. Este es un mensaje de la Red Hispana.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, mis queridos amigos. Estoy con Verónica, que nos llamó desde Chicago con la gran preocupación de su hijo, que está inclusive teniendo estados de ansiedad bastante fuertes. Él está en la casa estudiando. Es un niño de 10 años. Ella fue al médico, lo examinaron, todo está bien, pero es que el problema de él es su estado mental. Eso no quiere decir que está loco, por favor. Son estados de ansiedad fuertes que si él no aprende a controlarlos, le van a afectar el resto de su vida. Verónica, ya hicimos una listica. Tenías preocupación por tu estado físico, fuimos al médico. Check. El médico dice que tú estás bien. Check. ¿Por qué dice que está bien? Porque te ocultó, miró tu corazón, tus pulmones. ¿Verdad que le hicieron todo eso?
Todo, todo le revisaron. El pediatra le dijo que clínicamente está muy bien.
Entonces, dile, clínicamente ya estás bien o siempre has estado bien. El problema tuyo está en la mente. Ahora vamos a ver qué es lo que está pasando. Tú sabes bien que en el pasado tú has padecido inclusive de ansiedad, pero yo siempre me he preocupado de ocuparme de ti, de hacer algo que te pudiera ayudar. Entonces, yo quiero que en estos momentos vamos a pensar qué es lo que podemos hacer para terminar con esta situación que tenemos, porque tenemos que terminar con esta situación del estado de ansiedad tuya. Vamos a ver qué es lo que te produce a ti ansiedad. Es más que nada el estado de que estamos viviendo. ¿Qué es lo que tú estás mirando en Google? ¿Qué es lo que tú estás mirando en los juegos? ¿Qué es lo que te hace como un trigger, como que impulsa, como que te empuja a la ansiedad? Porque estos niños están viendo muchísimas cosas en la internet que le van a producir ansiedad. Te lo digo porque yo hablo con mi nieta todos los días. Ella tiene un cuaderno, que no sé si te lo dije antes que deberías de hacerlo, un cuaderno que diga mis estados emocionales. Entonces, cada día tú le vas a decir, nada más que hazme una cara, ¿cómo tú te sientes? ¿Estás triste? ¿Estás preocupado? ¿Estás ansioso? ¿Estás nervioso? ¿Tienes miedo? Y me haces una figura. Cuando ellos pasan a la figura, lo que ellos están sintiendo, están tomando control de esos sentimientos. Nadie puede tomar control de sus sentimientos si él no toma control de sus sentimientos. Haz ese cuaderno y te aseguro que te va a ayudar. Lo otro, cuando él empiece a sentirse ansioso, enséñale lo de la respiración. Respira profundo. Cuenta hasta 5 y aguántalo. Y después bótalo. Y al botarlo debe de ser más que al inhalarlo. A ver si entiendes. Respira profundo. 5, aguántalo. Bótalo. Puedes botarlo hasta 10, hasta que se siente como un globo desinflado. Si lo hace 4 o 5 veces seguidas y después lo hace 3 o 4 veces al día, automáticamente le dices, cuando tú te sientas nervioso, inmediatamente deja todo. Respira profundo. Aguántalo. Bótalo. Si él hace eso, porque déjame explicarte una cosa, tú no puedes estar haciendo ese ejercicio y tener ansiedad al mismo tiempo. Porque primeramente el pensamiento se tapa cuando tú estás haciendo eso, porque tienes que tomar control de lo que estás haciendo, respirando profundo, aguantarlo y botarlo. Ese es el mejor ejercicio que tú puedes
hacer. Lo que me he dado cuenta de algo, doctora, que él cuando está en la escuela se aburre y empieza. Y en la tarde, cuando él se pone, termina la escuela, pues nosotros lo dejamos jugar un momento en línea. Entonces, él cuando juega en línea o cuando está viendo sus videos en YouTube, él está tranquilo, él no pasa nada. Entonces, yo no sé si es por el aburrimiento que tiene estar en escuela en línea o no
claro
sé
que
la
sí.
verdad.
Porque primeramente, la escuela en línea no se hizo para ser para todos. Número uno, yo no sé si tu hijo me estás diciendo que en la escuela él estaba mejor en la escuela o no. Él tenía estados de ansiedad en la escuela.
hace un año, en el 2018, en tercer grado, él empezó con esto. Igual su social work lo ayudó y lo superó. El año pasado estuvo todo muy bien. Ahorita, en marzo que empezó esto, terminó la escuela, empezó, y ahora, hace 2 semanas, empieza otra vez con esto.
Están aburridos. Están tremendamente aburridos. Por posiblemente el social worker de la escuela le dio ciertos tips para cuando acabe los trabajos, que vaya a una esquinita donde la maestra debe tener unos libritos o algo para ellos entretenerse, que no sé si eso fue parte de la terapia que le dieron, pero en la casa es bien difícil. Yo soy psicóloga, tengo 7 nietos desde los 25 años hasta Sofía, que tiene 8. Y te puedo decir que esto del aprendizaje virtual es horrible, pero no queda otra, porque es o eso o se te enferman o los pones en peligro. Entonces, si él se siente aburrido y tú estás en la casa, le dice: ok, yo estoy continuamente el día entero, menos ahora porque tengo una señora que está cuidándolo, que de corazón es buenísimo. Y yo le digo: Sofía, ¿qué estás haciendo? Cuéntame qué estás haciendo. Ay, abuela, es que la maestra se fue. ¿Y qué estás haciendo? Se ponen a jugar con la computadora.
Exacto.
Y entonces le digo: no. Cuando la maestra se va y te dice: regreso en 15 minutos, tú me lo dices y yo te voy a poner a hacer otra cosa. Porque yo tengo que tener un poquito más de control de ella, como si estuviera en una clase. Tu hijo tiene un problema de ansiedad.
Él, cuando tiene su break, lo que hace es prende la televisión y se pone a ver tele.
Ok, está bien. Yo le confío más a la televisión, si es un programito cualquiera, que estos juegos que ellos están viendo, que yo no tengo el control continuo, porque yo veo que uno de los juegos que ellos hacen, los muchachos que están en el, yo no sé si eso es TikTok o lo que sea, están, no creo que es YouTube, hablan altísimo. Que hasta le digo: esto no te hace bien, no porque estén haciendo nada malo, sino que les gritan y se ponen. Eso pone nervioso, a mí me pone nerviosa, Verónica.
Eso es lo que él ha estado jugando desde que empezó todo esto. Juega Fortnite, ese juego en línea, y juega en las tardes, como le digo. Ahorita, eso también yo he visto que porque le quité más horas y días de su juego, porque empezó la escuela. No ha dejado de jugar, no, eso lo he quitado, pero es lo que usted dice. Cuando él se conecta, ahí sí juega, grita.
Pero ahí no siente nada negativo. Todo depende de la cantidad de tiempo. Entonces, yo ahora a mi nieta la tengo controlada. Eso pone un estrés a mí, yo no te lo voy a negar. A mí me da estrés, porque tengo que estar continuamente vigilando.
Exacto. Entonces, yo he tenido que dejar mi trabajo para poder estar aquí.
Entonces yo le digo: ¿qué es lo que tú vas a ver durante el break? Porque la maestra cada rato da break. Ella tiene una clase andando, pero al mismo tiempo ha tenido niños que tienen COVID y han tenido que cambiar la clase, tienen que cambiar los maestros, todo ese tipo de cosas, que porque mi hija tiene la terapia, no le puedo permitir que ella pueda agarrar ninguna enfermedad. O sea que yo te entiendo. Exacto. Yo te entiendo perfectamente. Eso va a poner un estrés en ti grandísimo, así que yo te recomiendo a ti también el respirar profundo. Haz ejercicio con él. Y tú vas a ver que no solamente se ayuda a él, sino tú también.
Okay,
gracias, Verónica. Hazlo y me dejas saber cómo te va. No dejes de llamarnos y decirnos si funcionó o no funcionó. Quiero agradecerles muchísimo a Maribel, a Antonieta, a Hilda, a Yesenia, a Esther, a todos ustedes que están, a Howa Lewis, que están en el Facebook con nosotros. Regresamos.
para vivir mejor.
¿Qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro. En estos tiempos difíciles hay muchas personas que merecen reconocimiento y agradecimiento. Estos son los trabajadores esenciales, quienes hacen posible que llevemos la vida de la manera más normal. Doctores, enfermeras, empleados de supermercados, encargados de limpieza, bomberos, policías y tantos, tantos más. Seamos agradecidos y busquemos el tiempo y la oportunidad para agradecerle a estas personas por todo el esfuerzo que hacen por el bien de todos nosotros. Desde que la pandemia comenzó, nunca han bajado la guardia y han trabajado incansablemente. Por favor, démosle las gracias, no solo diciéndoselo y respetándolos, sino también cuidándonos y manteniéndonos firme a erradicar de una vez por todas a este virus. ¿Cómo se hace? Pues se hace siguiendo todas las medidas de precaución. Recuerda que juntos somos la solución.
Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud.
Hola, queridos amigos. Esta es la doctora Isabel inspirándolos a que ustedes puedan tener un instinto social con ustedes mismos, que es esa interacción que tienes más que nada contigo, ya sea tu autorrespeto, ya sea el orgullo. El autorrespeto se expresa en la manera de que usted se valora, cómo piensa de sí mismo. También es el orgullo. El orgullo es un sentimiento de bienestar consigo mismo. Es sentirse bien acerca de su trabajo y sus actividades en general. La autoestima es la manera en que usted se ve y se valora. Incluye también la capacidad de respetarse y amarse. Es sentirse orgulloso de lo que uno es. Y una buena autoestima podría describirse como la habilidad de sentirse digno de ser amado y de sentirse capaz.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
¿Sabías que la mejor manera de no enfrentarnos a las conductas desafiantes o inadecuadas de una persona con autismo es evitando que ocurran? Las conductas desafiantes y agresivas son un conjunto de comportamientos socialmente desadaptados que disminuyen las oportunidades de aprendizaje, desarrollo y convivencia. Interfieren también en la vida familiar, escolar y social y pueden poner en riesgo la integridad física de quienes conviven con la persona que las presenta. La mejor manera de evitar una conducta desafiante es conociendo lo que la origina e implementar estrategias para prevenir que ocurra. No todas las personas con autismo presentan comportamientos desafiantes. Para saber más sobre autismo, visita mi sección en la página de la Red Hispana y escucha al psicólogo Mario Vázquez.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
¿Sabías que los latinos tenemos una de las más altas tasas de mortalidad por COVID-19? ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. Un nuevo reporte de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, muestra que solo nuestra comunidad registró un incremento en las tasas de mortalidad por COVID entre mayo y agosto. Una de las razones es que realizamos trabajos que requieren nuestra presencia física y tener contacto con otras personas. Otra razón es que padecemos de enfermedades crónicas, como diabetes, presión alta o sobrepeso. Así que, además de utilizar mascarillas, lavarse las manos y mantener la distancia social, es necesario checar nuestro nivel de azúcar, nuestra presión arterial, mantener una dieta saludable y realizar ejercicio regularmente.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Debemos mirar más allá y ver a la naturaleza como nuestro único aliado, aunque para algunas especies ya sea demasiado tarde. El sapo dorado fue víctima del calentamiento global. Los cambios climáticos alteraron su hábitat y no pudieron reproducirse más. La tortuga de pinta, su extinción fue por motivo de la cacería para el consumo de su carne y la comercialización de su caparazón. El guacamayo azul se extinguió en su hábitat natural por causa de la deforestación, pero según reveló la organización de BirdLife en el 2018, tenían entre 60 y 80 de estas especies en cautiverio. Para evitar que esto siga sucediendo, se requieren cambios en la forma en que utilizamos los recursos naturales, en la que producimos alimentos y cuidamos a nuestro planeta. Les habló Isabel Nieves de Planeta Azul.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, mis queridos amigos, ¿cómo están? Es su doctora Isabel. Gracias por estar con nosotros. Estamos aquí en el 888-787-2346. Aquí tienen a Ariel, que está ahí, y tenemos a Isabel desde Puerto Rico recogiendo todas las llamadas de ustedes. Así que esto es un team internacional. Así que aquí estamos con ustedes y creo que tenemos a alguien en la línea. A ver si me equivoqué o la di. ¿Con quién estoy hablando?
Doctora Isabel, bendiciones, bendiciones y muchas bendiciones.
¿Qué te dije, Ariel? ¿Qué te dije, Ariel?
Dios es grande, doctora.
Ese tiene que ser y verás que comienza dándome bendiciones. ¿Cómo estás, querido amigo Luis?
Doctora Isabel, en serio que estoy súper feliz. Siempre, siempre de hablar con usted es una alegría muy bonita. Me estaba acordando de años y años y años y esa amistad tan bonita que usted me ayudó.
Ay, hijo,
y
me tanto. Tú sabes, mira, hoy ha sido un día bendecido de Chicago, porque Verónica es de Chicago, Luis, tú eres de Chicago. ¿Cuántos buenos recuerdos? Yo le estaba diciendo a Ariel y me dijo, ¿usted cómo sabe quién es? Porque hay muchos Luises. Yo sé que es Luis y va a empezar por bendiciones. Y efectivamente,
bendiciones,
él dice, dio el clavo.
Y ahorita, pues sí, como tiene un team internacional, en serio, muy bonito. Oiga, conozco entre más tiempo, conozco más amigos, ¿verdad? Porque los amigos de usted son mis amigos. Y usted sabe que amigos de la buena.
Yo lo sé, ¿verdad? Mi amor. ¿Tú sabes quién me preocupa de Chicago que hace tiempo que no escucho de ella? ¿Te acuerdas la que me llevaba los tamales?
Sí, que siempre decía, creo que era la señora María, ¿no?
No era María, no. Ahora me acuerdo porque ella todas las crismas me manda una postal, siempre me llama. Una bella persona, perdió al esposo. Pero le extraño, porque ella cada vez que teníamos una función de esas grandísimas, venía con una neverita llena de tamales, llenita, que ella los hacía.
Creo que sí los alcancé a probar, ahora que me acuerdo.
A tu vez, porque ya tú ves, a mí no se me olvidan las cosas, pero cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar hoy, mi amor?
Ay, doctor Isabel, mire, este año yo creo que a todos nos cambió la vida 360 grados, en serio. No esperábamos.
Si hubiera más grado, se pudiera añadir. ¿Qué te parece?
Exactamente, sí. En serio que sí, fíjese que, sinceramente, estamos, creo que como usted siempre ha dado los consejos de hospitales para la salud mental, porque sí hacen falta en realidad.
Sí.
Y más ahora, doctora. Más ahora, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que estar. Yo creo que es esperar a la gente a votar. Eso es lo mejor que podemos hacer ahorita.
El que no vaya a votar, que no se queje. Aunque no
votar.
Tenemos que ir a votar. Tenemos, y no se
doctora,
olviden de firmar la boleta si están haciéndolo por correo. Yo les recomiendo que en estos momentos, a pocos días de la elección, si no has votado por correo, por favor, párate en línea y vota. Porque si no, no va a llegar a tiempo, que ya va a estar con problemas esto. Pero dime de tu familia, ¿cómo está tu familia?
Doctora, gracias a Dios, toda mi familia, con el favor de Dios, y siempre están bien. Es mi meta de que todos estén bien, ¿verdad? No se puede, pero claro. Las personas que uno quiere están bien. He escuchado personas que se les mueren y no pueden despedirse de ellos.
Claro,
en mi caso, sí. Falleció mi papá, cumplió 98 años, doctora.
¡Ay, qué lindo, por Dios!
Y al siguiente día se me fue, doctora, de un ataque al corazón.
¡Wow!
Al menos se pudo despedir de la familia. Yo, sinceramente, no pude porque, pues, mi hermano me dijo, no te muevas, porque,
no.
Pues, en mi situación personal también me pasó un accidente. Que pues hasta ahorita estoy para el próximo miércoles cirugía mayor con la cintura. y pues
estoy ¿qué te van a hacer?
Como vieron los lumbares, van a hacer una operación. Trataron de hacerlo con las inyecciones y no funcionó.
Entonces va a ser una de las vértebras de la espalda, la parte lumbar.
Exacto. ¿Y sabe qué, doctora? Bueno, pues. Le echo ganas por usted, porque usted...
Querido mío.
Usted es una luchadora, doctora.
Sí, y tú también, Luis. Yo sé lo mucho que tú has luchado. Nunca se me olvidará tu carita cuando la primera vez que te vi en el estadio aquel grande y tú estabas muy triste, bastante deprimido, y todo eso lo venciste. Esta operación, si estás en mano, yo estoy segura, en buenos médicos, tú vas a vencerlo también. Lo que sí te pido, que me dejes saber. Y yo voy a poner a toda esta gente que me está escuchando a rezar por Luis. ¿Cuándo es la operación, Luis?
Doctora, es el 4 de noviembre y por eso le echo ganas, porque la historia de usted es como para una película, doctora, en serio. Mucha gente
sí,
no lo
favor,
sabe,
sí,
pero
es verdad. Tienes toda la razón. Lo mío es una película, pero a Dios gracias, Dios me da la fuerza para seguir. Tengo muchos
Exacto,
ángeles
Dios.
Que me protegen, entre ellos el niño que
Dios.
Perdí, mi Nico, mi nieto.
Sí,
lo tengo ahí.
Doctora, lo sentimos, en serio.
Yo
y
lo sé,
es algo difícil porque, como dice usted, déjalo ir, pero es algo muy difícil, como usted me dice, ¿verdad? Y pues mi papá, feliz de la vida, se fue porque, pues, sus 98 años, enterito, doctora, enterito.
Ya tú
se
ves.
Fue mi papá.
Entonces, yo digo que cuando ya las personas mayores, y yo también tuve una pariente en España que murió por el COVID de España con 98 años también, 98, 99. Entonces, son personas que han vivido su vida. Así que lo que yo te pido, Luis, es que tengas fe en tus médicos, que reces, que hagas respiración profunda. Esa misma respiración que le decía yo a Verónica. Respira profundo, suéltalo. Respira profundo, suéltalo. Y piensa en todas las personas que te queremos, porque yo te quiero mucho,
sí,
Luis.
Sí, gracias. Gracias, ¿eh? Yo también. Usted, yo sé que usted es un libro que cada vez aprendo más de usted. La fuerza que
gracias,
usted saca, en serio, la saca muchos, muchos quisieran tener esa fuerza que usted tiene. Y usted no es egoísta, usted la comparte. Doctora, yo la recuerdo de verla de vestido de blanco, vestido que yo pensaba que era mi ángel, en serio.
Ay, Dios mío.
Y se lo comenté.
Bueno, hijo, esta persona que tienes delante de ti, que tú también me has ayudado mucho a poder sentirme segura de mí misma, porque pararse contra delante de 27,000 personas allá en Chicago no es fácil, ¿ah? No es nada fácil. Y sin embargo, ustedes me abrazaron, me hicieron que me sintiera segura de mí misma. Ustedes alimentaron del tema que yo estoy hablando hoy, mi autoestima. Porque una cosa es que la estima que me han dado mi papá, mi mamá, mis hijos, no, pero la autoestima de extraños, que los que eran extraños, ustedes me alimentaron a mí. Y yo rezaré y pondré a todo el mundo a rezar porque operación sea un éxito, querido amigo Luis, que Dios te bendiga.
Gracias, doctora.
Y a todas ustedes les deseo lo mismo, su doctora Isabel, como siempre con ustedes en la Red Hispana. Por favor, entren en la Red Hispana, entren en la doctora Isabel, empieza la doctora Isabel. Si me quieren escribir, info@doctorisabel.net, aquí estoy para ustedes, como siempre. Muchas gracias, Ariel, por estar al lado mío, que Dios te bendiga.